Amigos de la noche, el doctor Henry Tovar es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctor Tovar, un gusto, gracias por estar en Mesa Blu esta noche.
Muy buenas noches, Vanessa y toda la mesa de trabajo y todos los radioescuchas de esta noche.
¿Cómo está usted? ¿Cómo le va con esta pandemia? ¿Cómo lo maneja?
Pues mira, Vanessa, siempre es inobjetable que siempre se vive un poco de estrés. Yo trabajo como endocrinólogo, pero como internista en el Hospital de San José, y allí hemos tenido que atender en la primera línea de atención los pacientes infectados por el COVID-19. Y así como en diferentes ciudades de Colombia, hemos visto cómo la capacidad hospitalaria se fue colmando y ya estamos casi llegando al 100%. Y eso realmente implica tomar decisiones y ver desafortunadamente morir a varias personas.
Y además hay médicos, muchos médicos que se están contagiando, dos médicas muy cercanas a este programa que nos han permitido incluso seguir sus trabajos en unidades de cuidados intensivos, etcétera, nos confirmaron que fueron diagnosticadas con COVID-19, ¿no? En la UCI en la que usted está, en su ámbito médico, ¿cómo están sus colegas?
Bueno, mis colegas, pues hemos tenido ya varios infectados, algunos asintomáticos, algunos han estado hospitalizados, y obviamente los que de mayor edad y que tienen comorbilidades, pues se encuentran actualmente en UCI. Tenemos cerca de dos o tres allí, pero en el contexto de Bogotá como tal, pues sabemos de muchos más personas, especialmente médicos de unidad de cuidado intensivo, de medicina interna o médicos de urgencias, que se encuentran en unidad de cuidado intensivos, y algunos incluso han fallecido, ¿no?
Sí, que es una gran tragedia sumada además a esta tragedia. Doctor Tovar, ¿qué es lo que pasa con la diabetes, con la hipertensión en particular y con la obesidad? Porque uno puede tener un montón de comorbilidades, pero ¿por qué esas tres? ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus y esas tres comorbilidades?
Bueno, un aspecto importante es que son enfermedades muy prevalentes en toda la población de Colombia y a nivel mundial. Por ejemplo, para la diabetes, el 10% de toda la población padece diabetes. Para Colombia, un 7%. Esto se estimaría que más de 3 millones de colombianos padecen diabetes.
En el perdóneme que lo interrumpa ahí para desglosar.
Tranquila.
Ese 7% de colombianos que tienen diabetes, que es un montonón de gente, ¿saben que tienen o no necesariamente?
No, algunos están diagnosticados, otros no. Ese es el grave problema, que debido a la falta de campañas de promoción y prevención y de educación a los pacientes, hay muchos pacientes que no andan con la enfermedad, pero no son diagnosticados aún.
¿Cómo sabe un paciente no diagnosticado que tal vez tenga diabetes?
Bueno, los principales síntomas de la diabetes son el aumento de la sed y el aumento de la orinadera. Algunos presentan visión borrosa, dolor de cabeza principalmente. Estos síntomas los llevan a la deshidratación y, dependiendo del grado, pues algunos se ven obligados a consultar a urgencias, y es allí donde nos enteramos que son diabéticos mediante la medición de una muestra de sangre donde determinamos los niveles de azúcar.
Entonces, primero, diabetes. Ya lo explicamos, cerca del 7% de los colombianos, muchos que no saben que lo tienen, y obviamente unos síntomas que dan cierta posibilidad, pero un examen médico que sí o sí hay que hacerse. Eso es una curva de glicemia, ¿no?
Exactamente. Se toma una muestra de glicemia en ayunas, la cual debe ser basal, debe ser menor de 100, y una después del desayuno que debe ser de menor de 180, y también hacemos unas determinaciones de hemoglobina glicosilada que por lo general deben ser menor de 6 en la mayoría de pacientes. Cuando sobrepasan estos valores, ya médicamente uno diagnostica la diabetes.
Segundo, hipertensión.
Bueno, en Colombia se dice que casi 4 de 10 pacientes son hipertensos en Colombia. Cada 4 de 10 personas son hipertensos. El problema de la hipertensión es que la hipertensión se asocia a enfermedad cerebrovascular, es decir, la gente es propensa a sufrir lo que en el argot popular se conoce como el derrame cerebral, y por otro lado a sufrir de enfermedad coronaria, es decir, de infarto. Entonces son dos condiciones cerebrovasculares, cardiovasculares, que hacen que los hipertensos se compliquen cuando se infectan por esta infección de COVID-19.
¿La hipertensión qué es?
La hipertensión es un estado que se caracteriza por cifras elevadas medidas, ya sea manualmente, por un tensiómetro manual o electrónico, y estas cifras, hay un valor general para redondear que sean mayor de 140-80, ya se considera hipertensión arterial.
El bombeo de sangre al corazón, ¿o es que cómo lo explicamos?
Exacto. Lo explicamos, la hipertensión se va desarrollando porque el sistema arterial se va poniendo rígido por factores como el aumento de colesterol, el aumento de triglicéridos, el aumento del azúcar también, que daña las paredes de nuestros vasos. Entonces nuestros vasos se van poniendo rígidos y esto hace que la tensión de toda la circulación que uno tiene se vaya aumentando. Estos valores que medimos mediante una toma en el brazo son de 140-80 hacia abajo, pero hacia arriba ya definen a un paciente como hipertenso.
¿Y por qué es que el coronavirus, nos está explicando, doctor, afecta de manera tan especial y tan contundente a los pacientes hipertensos, que además es un montón de gente, 4 de 10, es mucha gente, ¿no?
Claro, mucha gente. A los hipertensos, ¿por qué? Porque recordemos que el coronavirus afecta inicialmente la vía respiratoria, el coronavirus ingresa al organismo y va a afectar la vía respiratoria, los pulmones principalmente, y luego una respuesta hiperinmune, una demasiada respuesta de nuestras defensas que afecta a los vasos. Y recuerda que la hipertensión tiene que ver con la vasculatura también. Entonces, la infección por coronavirus en un paciente hipertenso que tiene afectadas sus arterias, pues es el momento, digamos, la condición propicia para aumentar, digamos, las complicaciones de estos pacientes.
Ahora, ¿cómo se cuida uno? Si tiene, para que, bueno, ya los que son hipertensos y ya los que son diabéticos diagnosticados tienen obviamente unas medicinas y unos controles médicos específicos, pero para prevenir, para no llegar a esos estados, ¿cómo se cuida uno?
Vanessa, realmente es sencillo. Llevar hábitos de vida saludables. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludables? Por un lado, no ser sedentarios, hacer ejercicio todos los días. Media hora en la mañana, media hora en la tarde, el deporte que a usted le guste. Trotar, caminar, montar en bici, patinar, saltar un lazo. En el caso de los que están ahora, en estos momentos en aislamiento, un simple lazo de 3 metros y uno hace el lacito en la casa, sin necesidad de salir. Entonces, siempre estar activos. Ahora, en estos momentos, estamos que la mayoría de la población está confinada, pues se pasa en teletrabajo y no hay disposición para hacer ejercicio. No, tenemos que sacarla y hacer ejercicio todos los días. Y eso nos va a prevenir este tipo de enfermedades y otras. Y por otro lado, los hábitos de comida saludable, comer sano. ¿Qué es comer sano? Comer de manera racional, cero de bebidas azucaradas, cero de alcohol, y comer harta proteína, verduras.
¿Cómo vegetales? Así que el cero de alcohol, ¿y el vinito?
El vinito, Vanessa, nos permitimos 1 o 2 vinos diarios.
Ay, bueno, me encanta porque llevo, bueno, quiero que sepa que llevo toda la tarde discutiendo con mi marido. Esto es, pues aquí no, comentarios, me saludo.
No, pero está bien para estar más tranquilos, más relajados.
No, pero además porque nos hicimos cada uno un montón de exámenes médicos, azúcar, triglicéridos, ¿no? Y que todo lo que se tiene que revisar uno, y los míos, 1A, como si tuviera 25 años. Y los de mi marido, que se corre 40 kilómetros al día, usted viera, y me dice, no puede ser. Y le digo, es que yo me tomo todos los días una copa de vino. Si usted no se toma un vino todos los días, entonces, ¿cómo quiere que el cuerpo le funcione?
No, Vanessa, tiene razón. Mira, el concepto general es que ningún alimento realmente es nocivo, es la dosificación de los alimentos. Si tú te tomas 1 o 2 copas de vino, no hay ningún problema. Pero si te tomas 1 botella, 2 botellas y así sigues todos los días, ahí vas a encontrar los problemas. Si te consumes, por ejemplo, arroz, harinas, carbohidratos, arroz, pan, en cantidades exageradas, pues vas a tener problemas. Pero si consumes las porciones indicada sin exagerar, no vas a tener ningún problema realmente. Entonces, saber combinar los alimentos y en las proporciones indicadas y llevar unos hábitos de actividad física diarios, esas dos cosas en conjunto van a prevenir, uno, hipertensión, dos, diabetes, y tres, obesidad, que es otra de las comorbilidades que están afectando a los pacientes que se infectan por COVID-19.
Eso quería hablarle, Carolina, que además tiene bicicleta que se acaba de conseguir estática. Opa. Y rompió su historial de poco deportista, ¿no, Carolina?
No, retomamos el ejercicio, yo creo que después de unos 10 años, doctor, porque...
Eso no, mija, uno después de que deja hacer algo 10 años, ya lo dejó de hacer, eso no es retomar, eso es arrancar.
Retomamos con la bicicleta. Pero, doctor, ¿en qué momento se rompe esa línea tan delgada que hay entre el sobrepeso y la obesidad? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma de que no tengo unos kilitos de más, sino que ya soy una persona obesa?
Bueno, pues es importante... clasificar un poquito la obesidad y digamos médicamente y cómo lo podemos hacer en casa, porque hoy he recibido muchos comentarios porque he tenido que salir a los medios y hablar de obesidad. Entonces alguien me decía, entonces para saber si es obeso, si le colocan multa o no, si uno sale a la calle, el policía tiene que andar con una pesa y de acuerdo a eso le dice, usted se va para la casa o se queda en la calle. Entonces era muy jocoso hoy todos los comentarios que recibí. Sencillo, hay una relación entre el peso y la talla y se sacan unos porcentajes. Entonces se dice que de esa relación, cuando el índice de masa corporal es menor de 25, está uno normal. Entre 18 y 25 está normal. Mayor de 25 entra en sobrepeso y menor de 18 lo contrario, en bajo peso. Cuando está entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso. Mayor de 30 hablamos ya de obesidad. Obesidad grado 1, cuando este esta relación está entre 30 y 35, obesidad grado 2 entre 35 y 40, grado 3 mayor de 40 y obesidad mórbida que es mayor de 45. Pero hay otros signos que uno puede anotar, el perímetro de abdominal, generalmente uno con un métrico uno se mide, si la barriguita al hombre le mide más de 90, ya se sabe que está en sobrepeso y ya va hacia la obesidad. Y en las mujeres entre 80 y 85, dependiendo de la raza y la región. Entonces son métodos sencillos y no hay que cargar la pesa, como me decían hoy. Entonces usted, ¿cómo van a hacer la policía para devolver la gente? Tiene que andar con la pesa para ponerle la sanción o no y confinarlo en la casa.
No, sabe que hicieron mucha burla de esta política, pero la verdad es que es muy en serio, y yo sí creo que cada uno sabe y es consciente de si está pasado de peso o no. A mí,
claro,
no,
claro,
uno sabe sí. Si se engordó o no, si está siendo saludable o no, si está ágil o no, si está demasiado cansado, que fue nuestro programa la semana pasada, con un agotamiento muy bárbaro todos. Uno sabe más o
claro,
menos cómo,
Vanessa,
tiene el organismo.
Es una responsabilidad individual, entonces no necesita, uno lo sabe, la ropa le empieza a quedar cada vez más estrecha. Son cosas muy evidentes a nivel individual y entonces sí sabemos. Por ejemplo, hoy se actualizaron las estadísticas, que esta mañana di unas yo, y ahorita con la actualización que sacó del ministerio propias de los casos que hemos tenido, dijeron lo siguiente en el programa de la presidencia, que un 25% de los pacientes que están falleciendo son hipertensos. Entonces ya eso es harto. Que un 15% de los diabéticos que están falleciendo por COVID son diabéticos. Y que un 7% de los pacientes que han fallecido por COVID son obesos. Entonces estos datos son contundentes, que la población hipertensa, diabética y obesa se está complicando con la muerte. Entonces, si nosotros tenemos predisposición o ya tenemos diagnosticada la enfermedad, pues debemos cuidarnos. Es una responsabilidad individual y estamos los médicos para asesorarlos, para brindarles todas las recomendaciones que se deban tomar. Entonces, por ejemplo, para el caso de los diabéticos, pues si yo ya soy diagnosticado diabético, ¿qué debo hacer? Tener mis medicamentos al día, los orales. Entonces, comunicarme con mi entidad prestadora de salud. Ya tenemos desde hace 4 meses, hemos implementado a nivel nacional la consulta virtual y decirle, doctor, bueno, ¿cuáles son mis medicamentos? ¿Debo tenerlos, tomármelos juiciosamente? Para el caso de los diabéticos que requieren insulina, pues tener todas las insulinas, los elementos
de
automonitoría.
Ir al médico, sí. Los que tienen que ir,
claro,
al médico,
que
tienen
sí.
Que ir al médico. A uno le da,
claro,
pánico ir a la clínica ahora o ir al médico, pero toca, con todos los servicios, con todos los protocolos de seguridad. Los médicos están, pues son los más conscientes también, ¿no?
No, claro que sí. Entonces tenemos ahora las ayudas de la teleconsulta y debemos acudir realmente. Es una forma que nos tocó y nos hemos ido adaptando por telellamada y es fácil. Un celular, no necesitamos el video, simplemente nos comunicamos con el paciente, nos cuenta su situación, le formulamos los medicamentos, le indicamos a dónde les llega. Ya la mayoría de EPS están implementando las entregas en las casas de los pacientes. Si el paciente por dificultad no le llegó a la casa, entonces manda a un familiar, pero esto ha sido un trabajo para todos maratónico, e incluso para ustedes en los medios de comunicación. Hemos tenido que cambiar todo y pues todos vamos en pro del beneficio, en este caso, del bien que tenemos, que es la salud, que nos está afectando a todos con esta pandemia.
Pues en lo que a mí respecta, doctor, le agradezco muchísimo hablar con nosotros, recordarle a nuestros oyentes la importancia de, si usted tiene estas tres comorbilidades, hipertensión, diabetes u obesidad, póngale especial atención, porque evidentemente el coronavirus pues termina teniendo unas consecuencias mucho más dramáticas en las personas que tienen estos pasados médicos. Si no las tiene, igual cuídese. Pero lo del vinito me parece que es lo más importante de esta entrevista, que usted puede tomarse su vinito para relajarse, porque es un tiempo además pues muy angustiante, ¿no? Y nos toca mantener cierta tranquilidad de alguna manera.
Claro, otro aspecto fundamental del que no hable es el manejo del estrés. Entonces hay que buscar las formas de estar relajados para poder soportar estos momentos difíciles, y sobre todo ahora que estamos llegando casi al pico de la pandemia y vamos a durar unos días en ese pico, y esperamos que, como dice una canción de un cantante muy conocido, que la tormenta sube y luego baja, y esperamos que pronto baje esto, porque no los males no duran para siempre. Y esa
¿Qué,
es la esperanza
¿qué es
nuestra.
El pico, doctor? ¿Cuándo pasa qué?
Es cuando hay muchos contagiados, como estamos llegando, empezamos con un contagiado el 13 de marzo, cuando empezó la pandemia, el 6 de marzo, el primer contagiado reportado en Colombia, y luego hemos seguido aumentando. Pues hoy estuvimos ya casi alrededor de 8.000 contagiados por día. Y el número de muertes, que empezamos con 1, 2, 3, 4, y hoy hemos llegado hasta 315 muertos por día. Entonces eso quiere decir que ya se está llegando, como llegó Italia, como llegó España, como Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y ahora las otras ciudades. Es cuando se acerca ese pico es cuando vemos que aparecen muchos contagiados y la mortalidad va aumentando.
¿Y después qué pasa?
Exacerbación. Después lo que vamos a ver es un descenso en los contagios progresivo. Tenemos que seguir con las medidas de aislamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos, pero ya empiezan a descender los casos. Esto en Colombia, debido a la forma como se abordó la pandemia, lo vamos a vivir por regiones. Si podemos decir, Leticia lo vivió en su momento, un pico máximo, la alerta sanitaria, y ya casos en Leticia se están reportando, pero en menor cantidad. Luego lo experimentamos en Cartagena, Barranquilla, que están en esa etapa como de descenso, y ahora estamos con Bogotá, Cali, Medellín.
¿Y por qué, para terminar esto del pico, que es que hablamos del pico todo el tiempo y uno nunca termina de entenderlo? Pues obvio, porque no somos epidemiólogos, pero ¿por qué después del pico la gente puede salir? ¿Por qué uno ve estas imágenes en París, en Nueva York, en Italia, donde ya salen casi que como si nada, obviamente con algunas excepciones como en Cataluña, donde ya están volviendo otra vez a hacer cuarentenas, pero ¿por qué la gente después puede volver a tener una vida normal? ¿Qué es lo que ocurre allí?
Pues puede volver a tener una vida normal con restricciones, como digamos lo que hemos hecho en Colombia fue retrasar un poquito ese llega, toda infección llega a un punto en el cual la mayoría de la población termina contagiándose, porque este virus lo que tiene es una velocidad de contagio altísima y luego vuelve y desciende. Ese es, digamos, el comportamiento que han tenido todas las pandemias a nivel mundial y durante toda la historia. Nosotros en Colombia lo que hicimos fue el confinamiento inicial, lo que nos hizo fue retrasar ese pico. ¿Para qué? Para prepararnos, porque nuestro sistema de salud no estaba preparado para enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. Entonces eso nos permitió como coger ánimo que nuestros hospitales se organizaran un poco, tener más ventiladores, más personal médico, entrenarnos nosotros, y ahora estamos ya en esa etapa en la cual ya era inevitable, que este es el ciclo de estas pandemias, que llegan a esa etapa en la cual se logra un pico máximo de contagios y luego ya parece que la velocidad de contagios ya empieza a disminuir.
Ay, pues qué dicha, doctor, porque necesitamos todos saber que efectivamente en algún momento esto va a bajar, y ya también creo que esa preparación del anuncio del pico nos sirvió a todos para asumir con más responsabilidad lo de quedarnos en casa, aprender el lavado de manos, todo eso que ustedes los médicos con tanto juicio nos han enseñado. Gracias por estar aquí en Mesa Blum.
No, Vanessa, con mucho gusto poder estar con ustedes, con todos los escuchas, y realmente estamos a disposición desde todas las sociedades médicas. Tenemos la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, estamos agrupados todos los gremios médicos de acuerdo a la especialidad y estamos dispuestos a colaborar. Ya de hecho estamos algunos de acuerdo del área enfrentando directamente la pandemia, la atención médica, y otros lo están haciendo desde la teleconsulta. Cada uno está aportando su grano de arena para que esta situación la podamos enfrentar con éxito y con mucho coraje, para que la población colombiana no salga totalmente desfavorecida en estas condiciones.
Doctor, muchas gracias, un gusto como siempre.
Bueno, un gusto, gracias.
8:46, hablábamos con el doctor Henry Tobar Cortés, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estamos haciendo de nuevo, ¿no?, reiterando ese mensaje de cuidarnos muchísimo. Fíjense cómo los médicos, que siempre son tan generosos con su tiempo aquí en Mesa Blu, nos han explicado que estamos rumbo a un pico, pero que los virus y todas estas curvas epidemiológicas funcionan así. En algún momento la cosa tiene que bajar. Entonces vamos a bajar, vamos juntos, seguimos. Llevamos 4 meses en estas, un poco más nos falta, y sobre todo paciencia y casa. 8:47, Carolina.